Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. 815 millones de personas pasan hambre en el mundo. La desnutrición crónica infantil afecta a 155 millones de niños menores de 5 años y 15,3 millones de personas fueron desplazadas debido a las crisis alimentarias que desencadenaron los conflictos. Estos son los terribles datos de los que nadie quiere hablar. Manos Unidas, que mañana celebra su jornada nacional, los pone encima de la mesa y nos pide compartir. Compartir lo que verdaderamente importa. Con Manos Unidas podemos ayudar a acabar con la pobreza y el hambre con tres acciones concretas. Favorecer iniciativas que permitan el acceso a los alimentos para consumo humano y no para el beneficio económico. Impulsar sistemas de producción medioambientalmente sostenibles y plantear propuestas que eviten la pérdida y el desperdicio de alimentos. Compartimos en redes sociales las noticias, los memes, los vídeos que nos parecen más graciosos e impactantes. Es hora de compartir de verdad. Compartir lo que tenemos con los misioneros y misioneras que trabajan en el terreno, en los proyectos liderados por Manos Unidas. Como dice Manos Unidas en su campaña, nos pasamos la vida compartiendo. Comparte lo que importa. Plántale cara al hambre. Jesús Luis Aquistán, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Evangelio de mañana.
Pues mira, mañana es la curación del leproso que se acerca a Cristo y le pide, si quieres puedes limpiarme. Mira, en este momento me gusta mucho para recalcar una cosa que dice la Escritura. Dios no hizo la muerte ni se recrea en el hombre que sufre, sino que simplemente asume, como veremos en la cuaresma, sus dolores y sufrimientos. Por esto es bueno descubrir siempre, de decir, si el Señor viene a ayudar, a curar, a sanar, como hace con el leproso y con tantos enfermos, hoy también quiere que tú y yo les ayudemos. O sea, que es que esto hay que tomárselo como una cosa en serio. Y es bueno saber que en cada persona que sufre hay que decir, no he visto a una persona sufriendo, sino he visto a Cristo sufriendo en esa persona. He visto a Cristo enfermo en esa persona. Y además de eso diríamos, ¿cuántas lepras tenemos hoy en día las personas y los cristianos cuando estamos indiferentes ante los sufrimientos de los demás, algo que Dios no quiere? Pues esto es un poco el Evangelio de mañana.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis, hasta mañana. Y hoy nos vamos al teatro, llevamos tiempo sin ir. ¿Qué nos recomiendas, Cristina Sánchez? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Los héroes en este siglo XXI son niños de 10 años y el jueves conocí a uno. Se llama Óscar y tiene leucemia. Y desde lo que él ya define como su casa, el hospital me regaló una hora y media del mejor teatro que he visto en mucho tiempo y mira que veo obras al cabo del año. La obra se llama Óscar o la felicidad de existir y es un texto original del francés Eric Emmanuel Smith, dirigida en nuestro país por Juan Carlos Pérez de la Fuente, antiguo director del Teatro Español y del Centro Dramático Nacional. Le escuchamos.
Este niño se entera de la peor forma. Un día un compañero le dice, han venido tus padres. ¿Mis padres? ¿Cómo van a venir mis padres? Sí, ahí su coche en el aparcamiento. Baja a la consulta de su médico, se queda escuchando en la puerta y oye lo que no debería haber escuchado nunca. Tiene leucemia y va a morir. Con él está una voluntaria, una cuidadora, una mujer única. Está ya que es como la maestra iniciática, la que le va a ayudar, ¿no? Se inventa una historia alucinante, se hace pasar por luchadora de catch y le propone un juego. Óscar, escribe a Dios, no creo en él. ¿Cómo? ¿No crees en él? ¿Tus padres nunca te hablaron en él? Bueno, pues haz que exista Dios.
Además de las cartas a Dios, que Óscar escribirá diariamente contándole sus aventuras y pidiendo que le visite, mamá Rosa, la cuidadora, le propone otro juego. En su tierra le dice hay una leyenda que cuenta que los 12 últimos días del año suelen corresponder con el tiempo que harán los 12 meses del año siguiente. Así que le pregunta, Óscar, ¿qué te parece si cada día que vives son como 10 años? 12 días, 120 años. Y así Óscar pasa esos últimos días de su vida por la adolescencia y la juventud. Conocerá a una chica en el hospital a la que pedirá matrimonio. Será un hombre y cuidará de los monstruos que atacan a su mujer. Se cansará como un anciano de 80 años. Y así se enfrentará a la muerte con una gran lección de esperanza y de coraje. Ojo, no tengáis miedo de asistir a una obra lacrimógena, porque está llena de alegría, de humor, de diversión. El mismo autor lo dice, qué mejor que la broma para plantar cara a lo insoportable. Esta obra nació de la pluma de un hombre que, tras pasar por un hospital y lograr curarse, se obsesionó por aquellos que no se curan, y pensó que por encima de esa curación está la capacidad de aceptar la enfermedad. Gracias a Dios, el tercer protagonista de la obra, que está presente en todo momento. Y tengo que decir que nunca he visto algo tan bello y que estoy deseando volver a verla. Por cierto, antes de terminar, te voy a dar una sorpresa. Oscar no es solo Oscar. Es también Mamá Rosa, Peggy Blue, Palomitas, Bacon... La impresionante actriz Yolanda Ulloa interpreta a 10 personajes, ella sola, con una maestría asombrosa. No os la perdáis, de momento, en Madrid, en la Sala Arapiles 16, producida por Unir Teatro, que siempre tiene un gran acierto en todo lo que elige. Os recuerdo el título, Óscar o la felicidad de existir. Feliz sábado de teatro y muchísimas gracias por todo. Hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Cristina. Hasta la semana que viene. Las 2 y 12, no era menos en Canarias. Vamos con la actualidad. Desde Roma, Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, ¿cómo va el sábado? Dos audiencias, ¿no? Los Stimatini y a la Posta Italiana. ¿Qué les ha dicho el Papa?
Pues mira, lo primero, vamos a enterarnos de quiénes son los Stimatini.
Eso es lo primero que te iba a preguntar.
Efectivamente, no son muy conocidos en España y se trata de la Congregación de los Sagrados Estigmas de Nuestro Señor Jesucristo, que fue fundada en el siglo XIX por San Gaspare Bertoni y que se dedican especialmente a la juventud y a la formación del clero. Bueno, pues a los Stimatini, que ya hemos aprendido una palabra nueva, el Papa les ha entregado el discurso que tenía preparado y ha decidido improvisar toda la audiencia. Les ha pedido que renueven el fuego evangelizador en la sociedad cristiana, pero advirtiéndoles a la vez que ese fuego debe tener la alegría y la ternura de la imitación de Cristo. Y cuando el Papa se reúne con comunidades religiosas, lo sabemos bien, Álvaro, porque lo hemos hablado en distintas ocasiones, es cierto que suele insistirles mucho en la unidad, y en esta ocasión también lo ha hecho. Les ha dicho que si en una comunidad falta el fuego bueno, hay frío, oscuridad y soledad. Pero si hay fuego de la caridad fraterna, entonces se transforma en calor, en luz y en fuerza para seguir adelante. Y luego también, como decías, Álvaro, efectivamente ha estado el Papa con parte del personal que trabaja en la empresa postal del Estado italiano. Y ha sido muy divertido, porque vamos, el Papa, que habrá experimentado en alguna ocasión la aventura que supone acudir a este servicio en Italia, al igual que nos pasan tantas partes del mundo ante las ventanillas, que por cierto, pues quienes están en las ventanillas tienen que tener una gran paciencia, porque a veces somos un poquito pesados. Sí. Bueno, pues el Papa lo que les ha aconsejado es que intenten mantener una actitud de disponibilidad y de benevolencia hacia quienes atienden, ¿no? Y luego, pues al despedirse les ha recordado su papel en la historia de Italia, porque les ha dicho que ellos han sabido mantener unido al país teniendo en contacto familias y lugares lejanos. Y ya antes de despedirnos, Álvaro, por cierto, hoy es el día oficial en el que la comunidad de San Egidio celebra sus 50 años de 50 historia.
Años.
Exacto, y por eso lo van a celebrar aquí en Roma por todo lo alto esta tarde. El acto central va a ser una misa presidida por el secretario de Estado, el cardenal Parolin, en la Basílica de San Juan de Letrán.
Pues muchísimas gracias, Eva. Un fuerte abrazo. Hasta mañana.
Un fuerte abrazo. Muy buen sábado.
Y en España estamos en plena campaña de Manos Unidas contra el Hambre. Nos vamos hasta Teruel, porque ayer tuvo lugar la Cena del Hambre en solidaridad con los empobrecidos del planeta. Mari Carmen Gómez Torán, coordinadora de Manos Unidas en Teruel. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue la cena?
Oye, pues fue una gozada, fue muy majo. Bueno, previamente habíamos hecho la presentación de la campaña con el lema. Tuvimos también un testimonio vivo y directo de una misionera india, de origen indio, que nos presentó la realidad de la India, con quien habíamos colaborado el año pasado. Y luego la cena en el claustro del obispado, que fue preparada pues con mucho mimo y mucha ilusión por el grupo de voluntarios de Teruel.
Porque ¿cómo es el proyecto educativo en Ghana? ¿A dónde va destinado lo recaudado?
Claro. Mira, lo que empezamos a recaudar ya ayer y lo que recaudamos este año pues va a ser para construir y equipar una escuela en Kepando, la población de Kepando, en Ghana. Ghana, África, que constará de 6 aulas y un bloque de 8 letrinas, porque carecían de instalaciones sanitarias. Y bueno, pues en Teruel nos hemos comprometido en este año a financiar ese proyecto de 90.000 euros para Ghana, para los estudiantes de 11 a 19 años.
¿Por qué hay que compartir? Aunque parezca una pregunta de perogrullo, pero ¿por qué nos dice Manos Unidas que hay que compartir?
Pues mira, es que, como decía ya el Papa Juan Pablo II, es que el hambre no es una fatalidad, una especie de destino al que estén condenadas algunas personas, sino que eso tiene sus causas y además tiene es el resultado de una injusticia y se puede combatir y eliminar. Y es lo que quiere Manos Unidas, acabar con el hambre en el mundo, porque más de 800 millones, 815 millones de personas en el mundo hoy, en pleno siglo XXI, están pasando hambre. Y entonces, Manos Unidas, pues queremos aportar nuestro grano de arena y sensibilizar, canalizar esa solidaridad que tenemos los españoles. Lo digo por los turolenses porque cada vez somos menos población y resulta que cada año recaudamos más. Entonces, Manos Unidas es un cauce seguro, leal, comprometido para mejorar las condiciones de vida de las personas más empobrecidas del mundo, sí.
Pues María Carmen Gómez Torán, coordinadora de Manos Unidas en Teruel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buena jornada mañana.
Gracias,
jornada nacional
gracias
de Manos
a vosotros.
Unidas. Un fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo a vosotros. Adiós, adiós.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, cuando pasa algo grande, como algo importante, yo, como todos creo que lo primero que hago es encender la radio a ver qué están contando.
Es algo emocional. Me ha acompañado desde siempre. En casa de mi abuela recuerdo que tenía radios en todos los cuartos de baño y en todas las habitaciones.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial.
Dos academias de policía.
Siguiente.
Dos.
¿Puede bajarme mi gato del árbol?
No hay problema.
Una detrás de otra.
Tenemos que hacerlo. Esto es la guerra.
Noche muy loca. El sábado, cine sin cortes en 13.
Mi nieto Jorge dando sus primeros pasitos. El primer día de parque de Jorge. Jorge tomando su papilla. El segundo día de parque de Jorge.
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo: acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Con tu apoyo, podemos lograrlo. Llama al 900-811-888 y comparte lo que importa.
Espejo.
COPE. Estar informado.
Everyone knows all about my direction. And in my heart somewhere, I wanna go there. Still I don't go there. Everybody says say something, say something.
Se están celebrando en Madrid, en la sede de la Conferencia Episcopal Española, las jornadas de delegados diocesanos de enseñanza, que tiene como lema el reto de la educación y los colegios diocesanos. Durante tres días se ha debatido sobre los retos de la educación hoy y se han presentado algunas experiencias educativas. Hablamos con José Miguel García Pérez, director del Secretariado de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española. José Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro.
Bueno, las jornadas comenzaban el jueves con la ponencia del presidente de la Comisión de Enseñanza, Monseñor César Franco, en la que abordaba el tema del reto de la educación hoy. ¿Cuáles son los problemas y los retos que tiene la educación en estos momentos?
Bueno, esta intervención suya la había hecho ya a la plenaria de los señores obispos, en la última plenaria. y por el interés vimos que era bueno que la comentara también a todos los delegados. Evidentemente no podemos abordar todo el contenido de esta conferencia en los pocos minutos que vamos a hablar, pero se subrayaba sobre todo la importancia que tiene o la responsabilidad educativa, evidentemente, que tiene la Iglesia en la sociedad de hoy. Una sociedad que es muy cambiante, enormemente cambiante, ¿no? Lo que ocurría hace 20 años no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo ahora. Y por lo tanto tenemos que intentar no solamente darnos cuenta de que estamos en una sociedad distinta, con problemáticas distintas, con dificultades y retos muy diferentes a los que había hace unos cuantos años, sino que además estas situaciones exigen, como por otra parte el Papa Francisco está continuamente subrayando, una propuesta educativa y una responsabilidad, por lo tanto, de transmisión de la fe, con nuevos métodos y nuevas, diríamos, propuestas a toda esta situación.
Estas propuestas o estas experiencias educativas es lo que también un poco abordasteis el viernes, ¿no?, cuando hablabais de las experiencias dentro de los colegios diocesanos. ¿Podrías destacarnos algún ejemplo?
Vamos a ver, en los colegios diocesanos lo que a nosotros nos interesaba, y es lo que hemos estado trabajando en el día de ayer, era porque, claro, los colegios diocesanos o son colegios parroquiales o son colegios que tiene cuya responsabilidad última es el obispo, pero en general hasta el presente ha habido poca relación entre las distintas diócesis y las distintas, digamos, necesidades, responsabilidades o retos que tienen los colegios diocesanos, y se trataba de que hablando entre nosotros pudiéramos ir creando un tejido mayor de relación, de comunión, y también una plataforma en la cual pudiéramos ayudarnos a responder a estas situaciones que también los colegios diocesanos viven, como todos, claro.
Se trataría entonces no de ir cada uno por su lado, digamos, de alguna manera de francotirador, sino coordinados de alguna manera entre todas las diócesis. ¿Cómo puede ser esta coordinación en materia educativa, en este caso en los colegios diocesanos?
Bueno, es claro que cada diócesis, incluso podría decir que cada colegio, pues tiene un estilo que lo dan tanto los profesores como el grupo directivo del colegio, ¿no? Pero es verdad que hay buenas prácticas, que hay iniciativas interesantes, que hay también un contenido metodológico, didáctico, que se puede compartir, y es muy bueno que nosotros, creando un vehículo de comunicación que hasta ahora no existe, por desgracia, pues vayamos favoreciendo todo eso.
Porque se trata ya no solo de transmitir la fe, que es lo fundamental para los cristianos, sino también de educar a las personas.
Bueno, sí, es claro que la Iglesia, la propuesta es una propuesta educativa de una concepción de lo que es el hombre, de una concepción de lo que es la realidad, con toda la dimensión, no solo religiosa, sino con toda la dimensión de la, digamos, de la visión o de la perspectiva, de la experiencia que Cristo ha introducido en el mundo. Entonces, la propuesta educativa en los colegios diocesanos no puede reducirse, evidentemente, solo a una, digamos, profesionalidad. No hay una buena profesionalidad dentro de la experiencia cristiana si no hay una identidad cristiana definida. Entonces eso es muy importante, favorecer también este trabajo de conciencia y de identificación con la Iglesia que deben tener todos los profesores también, no solamente el grupo directivo.
Esta me imagino que sea una de las mayores preocupaciones de los responsables de los colegios diocesanos que os mostraban sus experiencias, ¿no? ¿Qué os comentaban?
Bueno, como digo, las situaciones eran muy diferentes de unas a otras. Quizás lo que ha sido interesante es que entre ellos ha habido mucho tiempo de conversación. Los que más han expuesto, claro, la experiencia, sobre todo, han sido los dos, llamémoslo, ponentes, por decirlo de alguna manera, que han estado colaborando con nosotros, Francés de Tarragona y Andrés de Burgos. Es una tarea muy interesante la que ellos nos han mostrado, por la seriedad tanto profesional desde el punto de vista de la organización, desde el punto de vista de la viabilidad, de la ayuda entre los distintos colegios que hay, etcétera, pero con una conciencia muy muy grande de la urgente renovación de la identidad de estos colegios.
Pues José Miguel García Pérez, director del Secretariado de Enseñanza de la Conferencia Episcopal Española, muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Un fuerte abrazo.
Un abrazo también para vosotros y buen trabajo.
Sin darnos cuenta, llegamos a la cuaresma. Papa Francisco nos ayuda a vivirla con su mensaje. Mario Cudia, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. En tan solo 4 días estaremos en el miércoles de ceniza, iniciando el tiempo de cuaresma. ¿Cómo pasa el tiempo, verdad? Y con este motivo, para llegar bien preparados, el Papa ha hecho público su mensaje con el deseo, dice, de ayudar a toda la Iglesia a vivir con gozo y con verdad este tiempo de gracia, inspirándome, dice en esta ocasión, en una expresión de Jesús en el Evangelio de Mateo. Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría. Una frase, como te digo, que encontramos en el discurso que habla del fin de los tiempos, ambientado en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, donde comienza la pasión del Señor. Así también Francisco denuncia a los falsos profetas de nuestro tiempo, que engañan a mucha gente hasta amenazar con apagar la caridad en los corazones. Ya sabes, el centro del Evangelio. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Les define como encantadores de serpientes que se aprovechan de las emociones humanas para esclavizar a las personas. ¿Cuántas personas viven encantadas por la ilusión del dinero, que en realidad les convierte en esclavos del lucro o de intereses mezquinos? ¿O cuántos viven pensando que se bastan a sí mismos y caen presa de la soledad? También están esos otros falsos profetas, señala el Santo Padre, esos charlatanes que ofrecen soluciones sencillas e inmediatas para los sufrimientos, remedios que, sin embargo, resultan ser completamente inútiles. Es el engaño de la vanidad que nos lleva a pavonearnos, pero que, sin embargo, nos hace caer en el ridículo y no tiene vuelta atrás. No es, desde luego, una sorpresa. El demonio es mentiroso y padre de la mentira y presenta el mal como bien. Así que, por todo ello, Francisco nos anima a emprender con celo este camino de la cuaresma, sostenidos por la limosna, el ayuno y la oración. Si en muchos corazones a veces da la impresión de que la caridad se ha apagado, en el corazón de Dios esto no pasa. Él siempre nos da una nueva oportunidad para que podamos empezar a amar de nuevo y que así también podamos vivir la misma experiencia de los discípulos de Emaús. Así que como ellos, después de escuchar la palabra del Señor y de alimentarnos con el pan de la Eucaristía en Pascua, sintamos que nuestro corazón vuelve a arder de fe, de esperanza y de caridad. Santa Cuaresma para todos. Hasta la semana que viene.
Santa Cuaresma para todos, Mario, además, para todos, porque el Papa invita no solo a los fieles católicos, sino a todos a reflexionar sobre aquellas cosas que enfrían al corazón. Decía, si se sienten afligidos como nosotros, porque en el mundo se extiende la iniquidad, si les preocupa la frialdad que paraliza el corazón y las obras, si ven que se debilita el sentido de una misma humanidad, únanse a nosotros. Y nosotros no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos, ya saben, a las 2:05 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Luis Sacristán, en el control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela. Ahora, sigan informados con Ángel Correas y Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.